Ahora sí, vamos a seguir adelante, ¿verdad? Como estaba diciendo, ¿verdad? Tenemos un invitado que ya casi es de casa, ¿verdad? El Señor le usa grandemente, tiene un gran testimonio, ¿verdad? Y impactó nuestra vida de mi esposa y mía, que, wow, grandemente. El Señor lo usa y cada vez que viene aquí nos llena de su palabra, ¿verdad? El Señor. Y le vamos a dar un aplauso a nuestro pastor. Oscar Tacuba.
Gracias, hermano John.
Sí, ya está.
Muchas gracias. ¿Está prendido? ¿Sí está prendido? ¿Me escuchan? Ahí ya se escucha. Muy bien. Saludos, iglesia. Yo no escucho, pero si me escuchan, bien. Si no, le pedimos a los hermanos del sonido que nos ayuden subiéndole a todo lo que da. Bien. Muchísimas gracias, iglesia. Gracias, hermano Joe, por siempre su gentileza al presentarnos. Recuerdo que en la actividad que tuvimos de conferencia de matrimonios en meses pasados, la verdad me dejó turbado con la presentación que hizo, que yo dije, ¿a quién estará presentando el hermano? Porque yo no soy ese que él está diciendo, ya no quería pasar. Pero siempre, iglesia, es un privilegio, es un honor. Agradecemos a Dios por la oportunidad, agradecemos al pastor Carlos, un amigo, si yo creo que están grabando, me imagino, un saludo si nos ve por allá en El Salvador, que se tome un coco por mí. Y iglesia, de nuevo, hermano Joe también dijo, necesito 4 horas para este mensaje, voy a tratar de ser breve, vamos a hacerlo en 2. Bien, ¿por qué no antes de iniciar quiero que leamos juntos la carta a los Corintios, capítulo 12, abra su Biblia, por favor, para abreviar el tiempo, por cuanto también hay comunión en esta tarde, pero vamos con la ayuda de Dios a hacer lo posible de iniciar una serie de mensajes, como dijo también el hermano, somos de casa casi ya y como hay confianza, vamos a, no voy a apresurarme esta vez, se lo prometo, creo que es un mensaje, como toda la palabra, es un mensaje muy necesario para la iglesia. Entonces vamos a ir con calma y si no terminamos volvemos en la tarde, después de comer. ¿Por qué no se pone de pie conmigo si tiene Primera de Corintios capítulo 12? Y si pudieran darle un poquito más luz a los hermanos en el santuario para que puedan ver, para que no se me duerman y se vean. ¿Está ahí conmigo? Lea conmigo Primera de Corintios 12, ¿está? Dice así la palabra de Dios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Muchas gracias. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno, preste atención, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría por el Espíritu, palabra a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro, fe por el mismo Espíritu y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de Espíritu, a otro, diversos géneros de lenguas y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, preste atención a esta palabra, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Preguntas que hace Pablo, dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Verso 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por toda la bendición que derrama sobre nosotros en este día, especialmente en este momento que nos sentamos para oír de ti tu palabra. Señor, te pido que seas tú, oh Espíritu Santo, nuestro guía, nuestro maestro. Señor, te pedimos, revélanos al Hijo, muéstranos al Hijo, porque queremos conocer al Padre como cantábamos. Señor, te quiero conocer. Señor, el anhelo de nuestro corazón es conocerte. Y en este momento, juntos, como tu iglesia, como tu pueblo, nos unimos en este sentir. Queremos más de ti. Señor, háblanos, ministranos. Nuestros corazones están abiertos, nuestros oídos están abiertos y nuestra voluntad está rendida a ti. Toma este pueblo, Señor, y glorifícate. Úsame, Señor, yo soy simplemente un instrumento en tus manos, que toda gloria y toda honra la recibas tú, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Y la iglesia dice,
amén.
Amén. Puede tomar su lugar. Me tomé el tiempo para que juntos leyéramos este capítulo entero, porque como dije, es algo muy importante. El título del mensaje, si toma nota, hoy no hay diapositiva, pero tome nota, por favor. El título del mensaje es La Iglesia y los Dones del Espíritu. Un tema muy, muy, muy importante para toda la Iglesia de Cristo en general, a nivel mundial. En todo tiempo, en toda generación, es importante que sepamos los creyentes, los seguidores de Jesús, discípulos del Maestro, que sepamos quiénes somos en Cristo, quiénes somos, quién es la Iglesia, y sobre todo los dones espirituales. Y aquí entonces, como dije, quiero brevemente hacer una introducción respecto a esta ciudad o iglesia de Corinto. Sabemos que la ciudad Corinto era una ciudad en el Imperio Romano. De hecho, la ciudad de Corinto estaba localizada al sur de Grecia, en unos 72 kilómetros de Acaya, entre Acaya y Atenas más o menos. Se encontraba, esto es importante, se encontraba en ese lugar de Corinto, en esa ciudad, un templo a la diosa Afrodita, la diosa del amor, para que tengamos una idea de lo que acontecía en estos tiempos cuando la iglesia empezó a llegar a esta ciudad. Pablo plantó esta iglesia en su segundo viaje misionero, en Hechos 18 lo puede leer, cuando él llega allí en su segundo viaje misionero, planta una iglesia en esta ciudad, pero esto era el contexto cultural que acontecía en el tiempo en que Pablo plantó la iglesia y en el tiempo en que escribe esta carta para esta iglesia. Entonces había un templo y una idolatría y un paganismo pesado, de los más pesados incluso casi en todo el Imperio Romano, por cuanto había esta diosa o este templo de la diosa Afrodita, diosa del amor. Y la forma de que estos corintios y todo el mundo griego y romano, mundo gentil, hacían sus adoración a esta diosa, imagínense nada más, había prostitutas en el templo, que ofrecían, por supuesto, servicios sexuales a todos los que llegaban a adorar, para que tengan una idea. Entonces, era una perversión en otras palabras. Entonces, esta es la ciudad donde Pablo plantó esa iglesia, donde Cristo llegó salvando almas, y Pablo estableció una iglesia. Ahora bien, viendo ese contexto breve y rápido, nada más, para que tengamos una idea, la iglesia de Corintios tiene muchos problemas, muchísimos problemas, como cualquier otra iglesia en todos los tiempos. Pero el problema más serio de la iglesia de Corinto, se puede decir, era esta, la mundanalidad y una falta de disposición de divorciarse de la cultura que los rodeaba. Inmoralidad sexual y había divisiones. Si lee, empieza a leer Corintios, usted va a ver todo esto que Pablo está tratando, por supuesto, de corregir en la iglesia. Y aquí quiero que prestemos atención a una escritura que muchos hemos memorizado, 2 Timoteo 3, 16 y 17, casi me gusta a mí traer esta escritura siempre, porque es importante lo que Pablo dijo. ¿Qué dice 2 Timoteo 3, 16 y 17? Dijo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para instruir y para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la Escritura, y tome nota de esto, gran parte de la Escritura, la Biblia, Dios la usa para este fin, corregirnos. ¿Corregirnos de qué? De aquello que estamos practicando mal. Entonces, la iglesia de Corintios estaban siendo llevados por la cultura de aquel entonces, y por supuesto, Pablo escribe esta carta para corregir muchos de sus errores, para que pudieran hacer y andar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, esto se lo digo para que usted y yo veamos que no estamos lejos de los corintios. También nosotros, aquí en North Long Beach, si me permite, también tenemos muchas cosas que corregir. En cualquier lugar que haya una iglesia va a haber problemas. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta de personas. Y las personas tenemos problemas. ¿O solo yo? Todos tenemos problemas de carácter, de conducta, de entendimiento. Y eso es lo que la palabra va a hacer. Y entonces, por eso le decía, este mensaje es muy importante. Cuando lo entendamos, el día de hoy, si Dios nos permite, cuando salgamos tenemos que salir con un conocimiento y un entendimiento mucho mejor sobre lo que es la iglesia. Y espero que Dios me ayude para poder transmitir eso. De hecho, el doctor John MacArthur, fallecido ya recientemente, dijo esto en su comentario acerca de este capítulo, esta sección de la primera carta a los Corintios. Él dijo esto, tome nota, no es posible, dijo John MacArthur, no es posible que la iglesia sea edificada fiel y eficazmente a menos que los creyentes entiendan y ejerciten sus dones espirituales. Lo voy a repetir porque es muy importante. No es posible, entienda, cuando no es posible, no se puede. No es posible que la iglesia sea edificada y fiel y eficazmente a menos que. Hay una condición para que la iglesia sea edificada fiel y eficazmente, dice John MacArthur, tiene que haber una condición. La condición es que los creyentes entendamos y ejercitemos. Una cosa es entender, otra cosa es ejercitar. poner en práctica los dones espirituales. Y de eso se trata estos tres capítulos que tenemos delante nuestro. Primera de Corintios 12, 13 y 14 habla de la iglesia y los dones espirituales. Ahora bien, en este capítulo 12, el apóstol escribió estos tres capítulos para mostrarnos que en la iglesia no debe haber estas cuatro cosas. Si toma nota de nuevo, tiene ahí en su boletín que le entregaron, en el verso, tiene un espacio para escribir, anote esto. En la iglesia no debe haber estas cuatro cosas. Número uno, no debe haber en la iglesia ignorancia. No debe haber ignorancia. Es lo primero que dice el apóstol en su introducción en este capítulo 12. No quiero, hermanos, que ignoréis. Entonces, no debe haber ignorancia. Y la ignorancia, por supuesto, está hablando acerca de los dones espirituales. No debe haber ignorancia. ¿Qué debe de haber entonces? Debe haber conocimiento y entendimiento. Lo siguiente que Pablo dice, número dos, que no debe haber, en la iglesia no debe haber división. No debe haber división, debe haber unidad y cooperación. En el verso 20, no debe haber división. Nadie, debemos estar divididos porque el cuerpo dice es uno, debe haber unidad. Número 3, no debe haber desavenencia o contrariedad. No debe haber discordia en el cuerpo. Debe haber amistad entre los miembros y ayuda mutua. Eso es lo que debe de haber. Número 4, esto se asume, es no debe haber envidia en el cuerpo. Debe haber contentamiento y satisfacción de cada miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, estas cosas, como dije, estaban pasando en la iglesia de Corinto hace más de aproximadamente 1900 años atrás. Y la iglesia de todos los tiempos va a ver estos problemas. Y honestamente, para mí sería buenísimo decir que esto ya se erradicó de la iglesia. Pero lamentablemente, mis hermanos, y con respeto lo digo, si ofendo a alguien, pero la realidad es que todavía estos cuatro problemas y dificultades existen en la iglesia. Hay mucha ignorancia acerca de los dones. Y cuando lo digo, lo digo con razón, no me malentienda, pero usted va a ver el día de hoy a través de las redes sociales y plataformas muchos ministerios que empiezan a hacer barbaridad y media y dicen que son dones y manifestaciones del Espíritu. En verdad es barbaridad y media, le digo. Salió un tiempo donde un hombre decía que era la manguera santa, no sé si vieron eso. O patada, o escupida, o tanta cosa que hay. Eso no es de Dios, eso no es Dios. Obrando, son manipulaciones y eso es ignorancia. Gente que cae en eso. Vi un video y desagradable, para ser honesto, un pastor afroamericano que puso a sus miembros a comer zacate afuera, no sé si alguien lo vio, como animales. Con todo respeto lo digo, eso es manipulación, es ignorancia, tanto del pueblo como del hombre que está manipulando. Entonces, de verdad se lo digo, es una gran ignorancia que hay. Desafortunadamente, cuando la palabra nos dice que no debe haber eso, divisiones ni se diga. Divisiones hay en la iglesia, desafortunadamente. Desavenencia o contrariedad y pleito y de todo hay. Pero Dios quiere corregir todas esas cosas. Ahora, ¿por qué no debe haber en la iglesia nada de lo anterior? Porque realmente entendemos que la iglesia es de Cristo. El cuerpo es de Cristo, los dones y los ministerios son de Cristo, nosotros solo somos miembros, todo es de Cristo. Y ahora bien, si me permite, eso fue una introducción nada más, quiero que veamos tres cosas a través de este mensaje. Número uno, ¿qué es la iglesia? Quiero que veamos y entendamos en verdad qué es la iglesia. Y si logramos este objetivo, que cada uno de nosotros el día de hoy podamos salir de aquí convencidos realmente, no por mí, sino por la palabra, por el Espíritu, de quiénes somos en Cristo, quiénes somos como iglesia, eso me daré por bien servido. Entonces, para contestar esta pregunta, tenemos que ver que Dios ha usado metáforas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para identificar, para darle identidad a su pueblo. Y una de las primeras metáforas que encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, para Dios darle identidad a su pueblo Israel en el Antiguo Pacto, era la novia o la esposa. Dios tomó a Israel como una esposa, porque asemeja, o la metáfora es Dios como esposo de sus hijos, como el compromiso de un pacto matrimonial entre Dios y el creyente. Dios se compromete, y es una metáfora hermosa, porque eso es lo que debe ser el matrimonio, representar, el hombre representa a Dios en el hogar, la esposa representa a la iglesia. El matrimonio, un compromiso donde Dios se compromete con su pueblo a ser proveedor, a protector y todo lo que Dios es para su pueblo. Entonces, la metáfora primera que encontramos es la novia o la esposa. En Isaías 54 lo puede leer en casa. Número dos, la otra metáfora que Dios usa es la viña. En Isaías 5 también encuentra esa metáfora hermosa, pero por supuesto Dios haciendo esta metáfora diciendo, yo planté una vid de vides escogidas en una ladera fértil. En Isaías 5 usted léalo, pero va a encontrar que Dios ciertamente dice, pero mi viña produjo frutas agrias o uvas agrias, no produjo el fruto porque no fue Israel la viña, no dio el fruto que Dios quería. Entonces, esta es otra metáfora. Y la tercera, también en Isaías 40, lo puede leer, es el rebaño. Dios se identifica como el pastor y su pueblo como su rebaño. Y también la ilustración perfecta es, por supuesto, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El pastor que cuida de lo que es suyo. Entonces, todo lo que es de Dios, la iglesia o en el caso el pueblo de Dios, el Antiguo Testamento Israel, Dios lo guarda, Dios lo cuida, Dios lo alimenta, Dios lo sustenta, Dios todo. Entonces, estas son tres metáforas. Ahora, en el Nuevo Testamento no es ninguna diferencia. Jesús, por ejemplo, en Juan 3... Juan el Bautista dijo que Jesús era el novio y que él simplemente había venido a preparar el lugar o el camino para el novio. Jesús es el novio de la iglesia. La iglesia es la esposa, y en Efesios 5 ilustra perfectamente que Cristo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, la nueva metáfora del esposo y la esposa, Cristo quien se entrega por su amada iglesia, la esposa. Entonces, lo siguiente, en Juan 15, también la metáfora de la viña. Jesús dijo, mi padre, yo soy la vid, mi padre es el labrador. Entonces, él es la viña verdadera. Y Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, porque Israel no produjo el fruto, pero Cristo sí produce el fruto. Y ahora los creyentes nos manda a habitar en él. Es perfecto lo que Cristo hace y describe en Juan 15. Lo siguiente, en el rebaño, también Jesús dijo en Juan 10, 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, es maravillosa todas estas ilustraciones que Cristo y el Espíritu Santo a través de los profetas en el Antiguo Testamento ilustran de lo que es el pueblo de Dios. Pero hay una más en el Nuevo Testamento que la acabamos de ver y la vamos a hablar aquí en Corintios 12, es la iglesia. Es el cuerpo de Cristo, como leímos en el verso 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Maravillosamente lo dice. También en Colosenses capítulo 1, verso 24, el apóstol Pablo dijo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, bien podemos decir que la iglesia, ¿qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Y para que vea que a veces cometemos un error, y esto inocentemente lo digo porque también uno lo dice y lo comenta por cultura, tradición, lo que sea, que decimos, vamos a la iglesia. ¿Cuántos dicen, voy a ir a la iglesia hoy? Pero es un concepto equivocado. No es la iglesia aquí. Aquí no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Esto es iglesia cuando estamos aquí. Cuando no hay nada aquí, cuando no hay nada, no es iglesia esto. La iglesia es usted, soy yo, cada uno de nosotros. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la asamblea. De hecho, el término eclesia en griego es asamblea, la congregación, la reunión. Si no hubiera nadie aquí, esto no es iglesia. Entonces, como le dije, decimos, voy a ir a la iglesia. No, la iglesia eres tú. Vamos a ir a reunirnos con el cuerpo de Cristo, la iglesia, los demás hermanos, miembros de la iglesia, pero somos nosotros la iglesia, no el edificio. Entonces, eso es lo que la palabra nos enseña. Pero aquí quiero que veamos algo muy, muy, muy importante, hermanos, porque Dios ha estado ministrando mucho acerca de eso. Ahora, dijimos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si usted tiene un trasfondo católico, los que conocen, han oído esta palabra. Se dice del Papa o Sumo Pontífice, como le llaman, se dice que él es el vicario de Cristo. ¿Cuántos han oído eso? ¿El vicario de Cristo ha oído ese término? Bueno, dicen que él es el vicario de Cristo. Ahora, entendamos, ¿qué es el vicario? ¿Qué significa ser el vicario? Simplemente significa que él es el representante de Cristo en la tierra. Ahora, si usted, como con esa teología católica que viene propagándose, eso es un error. El Papa o el Sumo Pontífice o el que ocupe el cargo, quien quiera que sea, no es el representante de Cristo en la tierra. El representante de Cristo en la tierra es la iglesia. No es solamente el pastor o el líder, es todo el cuerpo de Cristo. Usted es representante de Cristo en la tierra. Yo soy representante de Cristo y eso nos debería ver diferente realmente cómo nos conducimos porque estamos representando a Cristo. Somos los vicarios de Cristo. Ahora, también la Iglesia Católica dice, por ejemplo, es el Espíritu Santo. Y si es el Espíritu Santo, con mayor razón, están equivocados al llamar solamente al Papa el vicario de Cristo. Porque el Espíritu Santo mora en cada creyente, ¿cierto? Y si es el Espíritu Santo, entonces cada persona que tiene el Espíritu es representante de Cristo. Ahora vea, note bien, la Biblia dice que Dios es Espíritu. Ahora, ¿usted puede ver espíritus? Espero que no, si no tenemos problemas. Pero no puede ver. La Biblia dice que Dios es Espíritu y nadie ha visto a Dios, porque es Espíritu. Pero hay algo maravilloso que dice la Escritura. Nadie puede ver un espíritu y Dios es Espíritu. Pero sabe, Dios en su amor para con nosotros dice de Cristo en Hebreos 10:5 que Dios le preparó un cuerpo a Cristo. Por eso Él se encarnó, para que tomara un cuerpo y pudiéramos ver a Dios. ¿Qué le parece? ¿Es maravilloso eso? De lo contrario, simplemente los profetas hablaban de Dios, hablaban de Dios, hablaban en nombre de Dios, pero nadie podía ver a Dios. Cuando Cristo vino, Dios le dio un cuerpo para que usted y yo pudiéramos verlo. Por eso sus discípulos, cuando vino, se recuerda que Felipe en Juan 14 le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, en el cuerpo de Cristo, literalmente, de Jesús físicamente, el que nació de María, ese niño es el cuerpo de Dios, tomó forma de hombre. Entonces, ahora bien, tome nota aquí, importantísimo. Cristo, estando en la tierra, se preparó un cuerpo, porque Él se tenía que ir, Él iba a morir, venía la misión, dejó su trono para hacerse hombre, para morir en la cruz, pero después de ahí ascender a los cielos. Pero Él se fue y no dejó sin evidencia para que los demás que no pudimos ver a Cristo lo pudiéramos ver. ¿Cuál es ese cuerpo? Dígame. La iglesia, usted. Por eso Pablo dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Somos los representantes. Cristo, Dios quiere que los demás que no le conocen y que no tuvieron el privilegio de verle, ahora le vean. ¿A cómo? A través de usted. A través de mí. ¿Si ve la importancia? ¿Si ve la responsabilidad tan grande que tenemos de cómo nos conducimos? Y le digo, yo también soy culpable, yo también no hago siempre bien, no trato a las demás personas bien. Entonces es tremendo que entre creyentes todavía nos tratemos mal. ¿Por qué? Porque estamos representando a Cristo. Entonces Cristo se dejó un cuerpo y ese cuerpo es el que le representa. Somos todos nosotros. Tome idea de esto. La iglesia no es idea del hombre, no es invento ni producto de los hombres. ¿Por qué digo esto? Mire, le hago esta pregunta. ¿Cómo ve el mundo a la iglesia? ¿Cuál es el concepto que el mundo tiene de nosotros, la iglesia? ¿Ah? Le voy a ayudar. Muchos piensan que la iglesia es innecesaria. Es inútil la iglesia. ¿No? ¿Alguien le ha dicho, ¿para qué vas a la iglesia? No, porque el concepto de uno, la iglesia es aquí donde viene, ¿no? A reunir. ¿Para qué vas a la iglesia? No sirve. Es inútil. Es lo mismo. Entonces, la mentalidad de la gente del mundo, y esto lo digo también lamentable, no solamente gente del mundo, hay muchos creyentes que ya dejan de venir a reunirse. ¿Por qué? Porque para ellos la iglesia no sirve. ¿Ha visto a alguien así? ¿Conoce a alguien así? Y quizás usted ha estado ahí. Se ha decepcionado de la iglesia, ¿cierto? Y es realidad, no le estoy exagerando. Hay mucha gente desanimada por causa de la iglesia, de los líderes, de los pastores, de los que se supone que deberían hacer el trabajo de Cristo, enseñar al pueblo. Pero muchos dicen, es inútil, es innecesaria, la iglesia es deficiente, es débil. O sea, no sirve. ¿Por qué tienen esa idea? La pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde sacan ese concepto? ¿Por qué ellos piensan así de nosotros? Es importante que reflexionemos. Número uno, le puedo decir lo más fácil, la respuesta más simple, porque ignoran. Por ignorancia. No saben. Y digo que esa respuesta es simple y muy llana. Y podríamos decir, esa es la razón. Está bien. Entonces, si esa es la razón, nomás tenemos que enseñarle, decirle que no es así. Porque la idea que tienen es que la iglesia la abrió un hombre para hacerse rico, muchos dicen, para ganar diezmos y no trabajar. Ese es el concepto que muchos tienen, del pastor. Me voy a hacer pastor para tener borregos, dicen ahí, que me den la lana y pues tranquilo. Esa es la idea, de verdad, tristemente, pero así es. Es ignorancia, cierto, es verdad. Pero también hay otra razón y es más triste. Porque nosotros de la iglesia no hemos entendido lo que realmente somos. Lo repito, por si lo perdió. Porque nosotros, y me incluyo yo también, porque nosotros, la iglesia, no hemos entendido lo que realmente somos o no hemos comprendido lo que Dios nos ha hecho en Cristo. Todavía no hemos comprendido lo que le acabo de mencionar, que somos representantes de Dios en la tierra. Porque el Espíritu mora en nosotros. Y ahora, ¿por qué es esto? Porque no hemos comportado dignamente como creyentes, en otras palabras. No nos hemos comportado en realidad lo que somos. No estamos viviendo como lo que debiéramos. Ahora, debo también de aclarar esto, que aunque nos comportáramos bien, siempre va a haber personas que aún así no van a aceptar que la iglesia sea el cuerpo de Cristo y que es invento de Dios. Yo entiendo perfectamente eso. Pero para que la iglesia en verdad sea lo que Dios quiere que sea, debemos hacer estas tres cosas, se lo digo rápidamente. Número uno, debemos reconocer a Dios como Señor, dueño y soberano de todo. Para que la iglesia seamos lo que realmente Dios quiere que seamos, debemos reconocer a Dios como Señor, dueño y soberano. Número dos, debemos someternos a esa autoridad. Cuando reconocemos a Dios, cuando recibimos a Jesús como Señor, Señor es dueño, es soberano. Entonces nos sometemos bajo su autoridad. Esa es la segunda. La tercera, una vez que estamos reconociendo a Dios como Señor y dueño, nos sometemos a su autoridad. Lo siguiente debe ser obedecer su palabra, sus preceptos, sus ordenanzas. Debemos obedecer. Jesús lo dijo, en esto conoceréis que soy mi discípulo. El que me ama, guardará mi palabra. El que me ama, guardará mi palabra. En Juan 14 y 15, Jesús lo dice claramente. Entonces, y solo entonces, le representaremos bien como debemos. Entonces, es muy importante, hermanos, que la iglesia, cuando le demos lugar a Dios en nuestras vidas personal, empieza esto es personal, es individual, porque ciertamente, al igual que usted y que cualquiera que de alguna manera ha sido decepcionado por la iglesia, y es bien, y está, no justifico, pero en parte es normal. ¿Por qué? Porque de nuevo, aunque seamos líderes o pastores, somos personas deficientes también, somos personas pecadores también, ¿cierto? Somos personas que también le fallamos a Dios, que no hacemos las cosas como debemos. Pero esto, lo que quiero animarles, que no importa quién le falle, una cosa quiero que sepa, Dios no le falla. Que por eso la Biblia nos insta a no poner la confianza o nuestros ojos en los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres fallamos. Debemos poner nuestra mirada en Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos lo dice claramente. En Él podemos poner totalmente nuestra confianza y saber que nunca nos defraudará. Entonces, si alguien te ha fallado, no es Dios. Si alguien te ha lastimado, no es Dios. Es quienes representamos a Dios. Pero, de nuevo, esto no es para justificar, pero lo que quiero que, iglesia, comprendamos, como dije en este mensaje, es que entendamos quiénes somos. Somos el cuerpo de Cristo. Usted y yo le representamos a Él. Dije que eran tres cosas que íbamos a ver en este mensaje. El número uno, entonces, es ¿qué es la iglesia? Y espero que esto le ayude a comprender un poquito mejor para cuando nosotros tengamos que hablar con las personas que todavía siguen batallando y no reconocen qué es la iglesia. Que podamos ayudarles en el nombre del Señor a comprender mejor. Lo siguiente que debemos ver y que Pablo nos dice acá es que en la iglesia debe haber unidad. Si somos el cuerpo de Cristo, entiéndalo, la iglesia debe ser una. ¿Cuántas iglesias hay? Una. Hay muchas congregaciones, muchas denominaciones, muchos lugares de adoración, pero la iglesia solo somos una. Entonces, todo creyente que ha nacido de nuevo y que ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador de su vida, es su hermano en Cristo. Va a otra congregación quizás, se va a otro lugar y quizás adora diferente y hace cosas diferentes a usted, pero es la iglesia también. Por tanto, no debe haber en nosotros esa separación. La iglesia debe ser una, lo dice Pablo claramente. Ahora, hay una pregunta aquí, y con esto voy a ir a terminar por motivo del tiempo y lo que a continuación vamos a hacer. Nada más, una pregunta: ¿cuán importante es la unidad de la iglesia para Dios? Pregúntese usted. Y si quiere responder esa pregunta, vaya conmigo a Juan 17. Juan 17. Y con esto vamos a ir terminando para dar paso a la Santa Cena. Juan 17. Como dije, no vamos a terminar, volvemos después de la cena. Juan 17. Perdón. En este Juan 17, es un pasaje, para mí es maravilloso esta escritura del capítulo 13 al 17 de Juan. Es una sección privada que Jesús tiene con sus discípulos. Y en el capítulo 17, le puse así, Jesús nos revela el anhelo y el deseo de Dios para su iglesia. Jesús revela el anhelo, el deseo, y puedo decir, el corazón de Dios para su iglesia, para usted y para mí, en Juan 17. Veamos simplemente lo que dijo Jesús en el verso 11 de Juan 17, dice, y ya no estoy en el mundo, porque Jesús se está despidiendo. Con este es el último discurso que tiene Jesús privadamente con sus discípulos, antes de ser arrestado y después ir a la cruz. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, escuche bien la oración de Jesús, guárdalos en tu nombre. ¿Cómo los debe guardar Dios? Para que sean uno, así como nosotros. Entonces, esta es la razón por la cual y la importancia que Dios tiene para que usted y yo como iglesia seamos uno. Que la unidad revela la Trinidad de Dios. La unidad de la iglesia revela al mundo la Trinidad de Dios. Dios es uno en tres personas. El mundo va a ver a Dios para que guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Pero note bien, Ahora el verso 20. Dice Jesús, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, usted y yo ahora, los que hemos creído por la palabra de la predicación. Verso 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. También ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, vean la importancia que tiene para Dios que seamos uno. Jesús está dando, esta es la oración, la única oración que Jesús hace momentos, instantes antes de ser apresado por los que vinieron a arrestarlo, donde se encontraba después de haber partido la Santa Cena con sus discípulos, compartido la Santa Cena. Entonces, hermanos, iglesia, es muy importante que seamos uno. Entonces, solamente para concluir, ¿qué tan importante es para Dios, dijimos, la unidad? La unidad representa, o a través de la unidad podemos testificar acerca de Dios. Mis hermanos, lecciones que podemos aprender, entiéndalo, somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo, y si representamos a Cristo, tenemos una gran responsabilidad. Cada uno de nosotros reflexione en esto. ¿Qué tan bien estoy representando a Cristo? En todo lugar donde esté, en casa primero, fuera de casa, alrededor, donde quiera que esté, usted está representando a Dios donde quiera que está. Donde quiera que usted se encuentre, a la hora que usted se encuentre, usted está representando a Dios. Solamente vayamos a casa y reflexionemos cada uno. Aquí no estamos para juzgar, tampoco hay confesorio, pero cada uno reconozca, examínese, y Pablo habla también esto, autoexamínese a sí mismo, examínese a sí mismo. Y vea dónde está delante de Dios. Y si usted encuentra y si el Espíritu le revela que hay algo en lo cual ha fallado, ¿qué debemos hacer, iglesia? Arrepentirnos, humillarnos, pedir perdón a quienes hemos ofendido y a Dios también. Entonces, hagamos eso, iglesia. ¿Por qué no oramos? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día, por tu palabra, por tu grande misericordia y tu grande bondad. Gracias, Espíritu Santo, por darnos la oportunidad de estar en este lugar, por haber oído tu palabra, Señor. Te damos gloria, te damos honra, te damos honor y alabanza. Señor, y también tu palabra nos ha hablado, Señor, a cada uno individualmente, personalmente. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu quien redarguye de pecado, quien convence de pecado, y que nos muestre a cada uno nuestra condición. Aquí, Señor, solo tú eres juez. Nadie más es juez. Nadie puede juzgar a nadie, la vida de nadie. Cada uno júzguese a sí mismo. Señor, delante de ti, que tu Espíritu nos muestre y nos haga ver dónde estamos y cómo estamos delante de ti. Señor, y te pedimos desde ya perdón, y que nos guíes y nos ayudes y nos permita, Señor, a cambiar toda actitud y todo comportamiento y toda forma de actuar que no es agradable y que no te representa. En el nombre de Jesús, y oramos para que las vendas sean quitadas de los ojos, Señor, y los oídos de los sordos puedan oír tu voz. Que cuando hablamos tu palabra, Señor, vengan al conocimiento de tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús, edifícanos en tu nombre. La iglesia dice, amén. Amén. Iglesia, mientras vamos a entonar una alabanza, quiero invitar a los diáconos que me ayuden, por favor. Vamos a orar por los elementos y lo vamos a repartir entre el pueblo. Si hay alguien que tome los elementos, los hermanos, por favor, ya saben cómo trabaja, cómo es. Cada quien toma la copita y puede preparar. Ahí viene el pan y viene también. ¿Por qué no oramos, hermano, antes de que lo compartan? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias para que tú bendigas estos alimentos, Señor. Como hemos de compartir en unos instantes más tu palabra, Señor, es tu cuerpo, es tu sangre, que sean, Señor, de bendición para nuestras vidas y nuestras almas, y que nuestra comunión contigo sea libre y abierta. En el nombre de Jesús, amén.
Amén.
Ahora si pueden repartirlo mientras tocan la alabanza y en un momento más vamos a compartir una escritura.
Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí.
Se puede poner de pie, ven, acompáñame.
Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, querían a mí salvar. Sangre que me da la paz,
gracias.
Sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la tumba, no abrió su boca. De su trono está el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús.
Amén. Preciosa sangre. Mis hermanos, mientras entonábamos esta alabanza, el Señor puso esto para compartirlo. Lo que hacemos, esto es un símbolo, pero es muy importante que entendamos lo que significa lo que vamos a hacer. Y quiero leerles esto porque todos somos pecadores, todos tenemos pecado, pero quiero que pongamos fe en la sangre de Jesús, porque leo Isaías capítulo 1, verso 16, dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, haced justicia al huérfano, amparar a la viuda. Pero note el verso 18, ese es un llamado a todos nosotros, a todo su pueblo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Lo que quiero decirles, quizás el enemigo toma muchas veces ventaja en culparnos y en acusarnos. Es verdad, somos culpables, pero Dios, hay fe en Jesús. Si ponemos nuestra fe en Jesús, Dios promete perdonar todo pecado. Escuchó bien, si fueren vuestros pecados como la grana, como la nieve, blanca lana, blanca nieve. Dios te limpia, te purifica, como cantábamos ese canto, y eso fue lo que me trajo. O sea, cualquiera sea tu vida, tu pasado, tu ayer, tu hace un momento incluso, si tú pones tu fe y confianza, Dios te puede limpiar completamente a través de su sangre que Él derramó, porque en su sangre hay poder. Amén. Entonces, mi iglesia, nada más leo brevemente lo que el mismo apóstol Pablo, capítulo 11, 1 Corintios, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Qué es eso? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: ¿puede tomar en este momento conmigo el pan en su mano, por favor? Y Jesús dijo: usted no estuvo allí, pero está aquí, y Jesús está aquí con nosotros, porque Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Y Jesús le dice a usted, usted y a mí: tomar, comer, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. En este momento, Padre, gracias. Gracias porque tomamos en fe, en obediencia y en memoración de tuya, de tu sacrificio, Señor, este pan, y podemos comerlo y saber, Señor, que estamos participando de tu cuerpo que fue molido por mis pecados. En el nombre de Jesús podemos comer el pan. Verso 25. Dice Pablo, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que las bebiereis en memoria de mí. Así también, Padre, en este momento, de la misma manera con el pan, hacemos también con la copa. Gracias por permitirnos tomar y participar contigo, Señor, así como en tu sacrificio, que también ahora nuestras vidas estemos dispuestos a sacrificarnos, a hacer morir el yo para que tú puedas vivir. A través de esta copa, Señor, hacemos este compromiso simbolizando que hemos muerto al viejo hombre para nacer a novedad de vida. En el nombre de Jesús podemos tomar la copa. Y el verso 26, Pablo dijo: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Iglesia, gracias por el tiempo, gracias por este momento que tenemos en comunión. Podemos seguir anunciando la muerte de nuestro Señor. Si, no sé si van a continuar o hay algo más. Gracias por todo. Bendiciones.
Estamos despedidos, hermanos. Dios le bendiga. Amén. Alábele. Para aviva, pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva, y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación, y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré.
gócese y me gozaré.
Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré.
Amén. Gracias, Señor. Le damos una vez más, Señor, por permitirnos, Señor, alabar, Señor, y bendecir su nombre, Señor. Gracias por nuestro hermano Tacuba, Señor, que lo siga bendiciendo, Señor, y que podamos, Señor, poner en práctica nuestras vidas, Señor, que ser hacedores, Señor, no solamente oidores de su palabra, Señor. Gracias. Y Señor, hay tantas cosas que darle gracias, Señor, y llévenos con paz y bendición a nuestros hogares, Señor. Por Cristo Jesús le damos gracias. Amén. Dios le bendiga, hermanos.
Amén.
Buen